sintonía
con Pepe Alonso.
EWTN, Radio Católica Mundial.
Ya no muevas ese dial. Estás en sintonía.
En sintonía
con Pepe Alonso. En vivo desde los estudios de Radio Católica Mundial en Miami, Florida. Y ahora queda con ustedes Pepe Alonso.
Che, hay que ser obedientes a Pedro de Acevedo. No toque usted ese dial porque se perdería un programa espectacular que tengo en esta tardecita de viernes. Antes de presentar a mi invitado, ustedes saben que siempre busco un tema musical que nos ubique y no he dicho ni en qué país está ni quién es, pero eso por eso los tengo en intriga. Pero tengo al coro de los seminaristas de la Arquidiócesis de Merced que nos van a llevar en un canto que habla de la patrona de ese país. No se los voy a decir, a ver si tienen ustedes la curiosidad de saber a qué patrona le vamos a cantar. Adelante, coro de seminaristas de la Arquidiócesis de Merced.
Del medio de los montes viene arrimando y colgando un abrojo quedó en su manto. En busca de sus hijos sale la madre, llevándole el consuelo que envía el padre. A los pies te dejamos nuestro pedido, y al cruzar tu mirada nos das abrigo.
Virgencita de Luján, te entrego todo mi amor, bendecime la patria, te lo pido por favor.
Segunda.
Todos peregrinamos a tu santuario, te llenamos de flores con el rosario. Vos sos de los sencillos que a ti aclaman, y entre cantos y rezos el pueblo sana. Celeste blanco el manto, la patria que camina, Argentina es tu pueblo, vos madre nuestra guía.
Virgencita de Luján, te entrego todo mi amor, bendecime la patria, te lo pido por favor.
¡Viva la Virgen!
¡Viva!
Bueno, ya no tengo nada más que revelarles. Ya ustedes escucharon de qué país se trata y quién es la patrona, Nuestra Señora de Luján, y el país es Argentina. Así que abróchense los cinturones porque nos vamos a la ciudad de Buenos Aires, donde tengo el gusto de tener en esta tardecita de viernes a Simón de la Cre. Le voy a hablar de tú, no me digan, ay Pepe, luego tú eres muy igualado. No, le voy a hablar de tú porque Simón sería casi mi hijo menor, es mayor que el Simón, así que por eso lo veo casi como un hijo. Simón, muchas gracias por haber aceptado esta invitación aquí en Radio Católica Mundial.
Hola Pepe, muchas gracias a ti por invitarme y por tenerme en tu programa, el honor es todo mío.
¿Qué te pareció este canto de los seminaristas de la Arquidiócesis de Mercedes?
Espectacular, espectacular. El folclore argentino, la verdad que es algo muy, muy lindo. Siempre
¿Lo
muy,
conocías
muy mariano.
Este canto? ¿Lo habías escuchado anteriormente?
No, a este no, pero el folclore argentino es muy mariano, ¿no? En la Virgen,
ajá,
y especialmente la Virgen de Luján está muy, muy en el folclore argentino.
Oye, che, qué cosa que yo le estoy a un argentino regalando un canto que no había escuchado. Fíjense cómo es la vida, ¿verdad? Gracias sí, a Radio sí, Católica sí. Mundial y a nuestra productora Katia Baliño, que fue la que lo encontró y me lo regaló para este programa. Simón, antes de que entremos en materia, tuve la fortuna de poder estar enfrente a la imagen bellísima de Nuestra Señora de Luján y orar y pedirle, pues eso, que bendijera el trabajo que íbamos a realizar para EWTN y Radio Católica Mundial. En los días siguientes que estuve en Buenos Aires, en una reunión que tuve con varias señoras que eran promotoras de EWTN, me regalaron una imagen preciosa de Nuestra Señora de Luján, que la tengo aquí, en mi cuarto, en mi dormitorio, la tengo aquí. Porque, y ustedes ya lo saben, no les digo ninguna sorpresa, yo tengo 3 nietos argentinos, 2 que viven en Ushuaia, che. Yona y la chica, que es la menor de mis nietos, vive en Buenos Aires. Así que me siento muy unido con Simón en esta tarde de viernes. Simón, antes de que entremos en materia, que es un material importantísimo el que vamos a revelar, fíjate lo que estoy diciendo, yo quisiera que nos hablaras un poquito de ti. No, no tu biografía completa, pero para que la gente te adopte. Eso pasa tanto en EWTN como en radio. Cuando la gente oye la vida de alguien, como que ya lo adopta, y entonces lo que esta persona, este invitado o invitada va a compartir, como que ya es una charla de alguien que ya conozco. Cuéntanos un poquito de Simón.
Bien, un poquito de mí. Soy un padre de familia, tengo 3 chicos. La mayor uh-huh. tiene 15, la menor tiene 2 años. Y soy, bueno, católico, obviamente, practicante, muy devoto de la Virgen. Estudié cine cuando terminé el colegio, pero nunca me dediqué al cine, simplemente lo estudié y después me puse a trabajar de fotógrafo de eventos, de eventos sociales para empresas, porque la industria aquí de cine, igual que en casi todo el mundo, supongo, es muy corrompida, muy de izquierda, en Argentina especialmente muy anticlerical y muy anticatólica. Así que me mantuve al margen de esa industria, porque no pensaba, por más que me apasionara el cine, no pensaba poner en riesgo mis principios y mis valores. Y me mantuve alejado por 20 años, hasta que finalmente en el 2020, con los encierros por el tema del COVID,
pandemia,
me quedé
COVID.
Sin trabajo. Sí, me quedé sin trabajo de la noche a la mañana y pude finalmente retomar este sueño que tenía el cine, que lo tenía ahí pendiente y siempre pensando la forma y el momento de retomar, pero claro, teniendo familia, la prioridad era mantenerlos. Entonces claro. No me animaba a dar el salto de dejar mi trabajo y dedicarme a hacer un cine independiente y católico. Finalmente, bueno, con los encierros no me animé, sino que fui acorralado hacia hacer cine finalmente.
Ajá. Como dice San Pablo en la Carta a los Romanos, en todas las cosas interviene Dios para el bien de los que le amamos. En cosas que nos pueden parecer nefastas o que ahí no está Dios, Dios está en todo. Yo tengo una placa que la tengo también aquí en mi dormitorio que dice memento no memento Deus adetit. Quiere decir, lo invoquemos o no lo invoquemos, Dios está ahí. No es que cuando yo lo invoco Dios se hace presente, no, Dios está ahí. Y lo ya invoquemos o no lo invoquemos, Él está. Así que Él estaba también en la pandemia, aunque efectivamente hubo mucha gente, muchísima gente que perdió trabajo, negocios, etc. Fue un tiempo muy difícil. Pero mira, yo he visto una... Yo soy muy detectivesco en alguna forma. Vi una foto tuya con tu familia que están de espaldas al mar, una foto muy bonita, y pude conocer a tu esposa y pude conocer a tus 2 hijas y un hijo. Me di cuenta, y ya sabía yo, que la mayorcita es una chica especial, que Dios te ha regalado, porque esas chicas o chicos especiales, mucha gente dice, ¡ay, qué barbaridad! ¿Cómo pudo ser? Son especiales, son realmente llenos de amor. Bueno, ¿qué te voy a contar?
La verdad que sí, una inocencia y una santidad que no la vamos a alcanzar nosotros, los normales, por así decirlo, en toda una vida. Así que sí, es un privilegio vivir con una santita en casa.
Es cierto. Mira, yo no les llamo anormales como alguna gente, ¿no? Yo les llamo que son seres, en cierta forma, superiores a nosotros, porque efectivamente no tienen esa malicia, no tienen esa suspicacia, no tienen metido en el cerebro, como hoy día tantos jóvenes y adultos que tienen tanto veneno metido en su cerebro. El Internet ha sido, en cierta forma, una gran bendición, pero por otro lado también ha sido una ventana para el maligno, donde hoy día hay que tener muchísimo cuidado con lo que uno ve en Internet, porque incluso noticias católicas, cuídense de muchas noticias católicas, porque muchas de ellas son fake, son falsas. Cuando quiere usted saber lo que está pasando en la iglesia, hay plataformas como, por ejemplo, tenemos nosotros nuestra propia agencia de publicidad. Y ahí pueden ustedes, está Zenit, está Aleita, está la nuestra, EWTN Noticias. Así que ahí sí pueden ustedes encontrar la verdad y no lo que le dice Internet. Simón, también me interesa que lo comentes porque también me enterneció mucho el saber de que los dos chicos que tienes, tanto la otra chica como el chico, son adoptados por tu esposa y por ti, ¿verdad?
Tienes espías por todos lados, Pepe, estás muy informado. Sí, son adoptados. Pero bueno, después de tener a la primera, que es la chiquita que tiene 15 años, una chiquita especial, no pudimos tener más hijos, pero bueno, nosotros siempre soñamos con una familia grande, así que tuvimos que recurrir a la adopción, que es un trámite, uh-huh, la verdad, aquí en Argentina, engorroso y lento. Uh-huh. Pero bueno, finalmente, después de mucha espera, pudimos adoptar uno y ahora la segunda, y estamos ya hace 2 años sin terminar todavía el trámite de adopción de la segunda, pero bueno, intentando terminar, y si Dios quiere y permite que venga alguno más, acá estamos abiertos y dispuestos.
Qué bien, qué bien. Mira, allí en Mateo 25 dice el Señor: tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, etcétera, etcétera. Yo le añadiría también: estuve en un orfanatorio y me adoptaste. Es al Señor al que recibimos cuando adoptamos a una criatura. Y hay gente que le tiene terror a la adopción. Y yo conozco muchos casos de personas, me imagino que es el caso tuyo, por supuesto, y de tu esposa, que estos hijos que han llegado por la adopción, hay un amor como si hubieran sido paridos por la esposa.
O sea, totalmente, es un
amor,
totalmente.
Un amor real, no es un amor, no, este mi hijo, este es de segunda porque es adoptado. No. Es tan igual, no. O incluso tiene un poquito más de mérito, que vino, el Señor me lo envió a este muchacho, a esta muchacha, ¿verdad, Simón?
Sí, sí, así es, y lo puedo confirmar porque yo de hecho tengo una hija natural, que es la mayor, y la verdad es que tenía ese miedo de lo que dices tú, ¿no? Cuando adoptamos al primero, lo querré tanto como si fuera mío, y la verdad es que uno termina amándolos como... Exactamente como si los hubiera parido, si los hubiera tenido desde siempre. Ya a la semana de estar en casa, uno no entiende, no puede concebir la vida sin ellos.
Uh-huh. Es que mira, la adopción, cada vez que se adopta una criatura en cualquier parte del mundo, en este caso el tuyo allá en Argentina, yo puedo ver al Señor sonriendo de alegría y de gozo, de decir: qué bueno que tomaste a este pequeño mío, qué bueno que tomaste a esta pequeña mía. Porque mira, muchas veces vemos a los hijos, Simón, como si fueran mascotas, como que son algo... No, no, son hermanos en Cristo que el Señor nos ha confiado. Y tenemos que tener esa claridad de que este niño, esta niña, esta otra niña, Dios me la ha dado para que yo haga de esa persona algo, una persona digna, una persona con valores, una persona con moral. O sea que tenemos la obligación, lo dice claramente un famoso documento de Pablo VI, Familiar y Consorcio, que dice: los padres, por ser los progenitores de los hijos, y en este caso adopción, tienen la gravísima obligación de ser los primeros formadores de la prole. Simón, hoy día la crisis que vemos en familia es que muchos padres han claudicado de esta responsabilidad que Dios nos otorga, ¿no te parece?
Totalmente, totalmente. Se han apoyado primero en los colegios y relegado su responsabilidad, asumiendo que los colegios y las escuelas iban a hacer un buen trabajo, que nunca lo hicieron. Y ahora incluso se apoyan en Internet, ¿no? Dejan que Internet eduque a sus hijos, la televisión y los medios, que en vez de educarlos, los maleducan, obviamente.
Educarlos, una desgracia. Los deforman, ¿cierto?
Uh-huh. Exacto.
Una Mira, yo no sé como... en Argentina, pero... Aquí yo conozco varias familias aquí en los Estados Unidos latinas. Básicamente mi trabajo es con el pueblo hispano en todo Estados Unidos. Y yo conozco muchas familias que realmente cuando han adoptado han sentido ese regalo del Señor. Pero tristemente hay también muchas familias, incluso católicas, que cuando han visto cómo está el sistema escolar, que desgraciadamente está podrido, ha entrado el LGTB y una serie de cosas que afortunadamente el actual presidente que tenemos en este momento, que a mucha gente no le gusta, pero yo estoy convencido que es un hombre que Dios ha puesto en este momento de la historia. Bueno, acaban de dictar una ley que quieren sacar toda esa basura del sistema escolar, todos los libros, todo el material que esté relacionado con el LGTB, con el sexo, etcétera, lo van a eliminar y quieren volver a los textos normales como me tocó a mí. Matemáticas, historia, geografía, etcétera, etcétera. En Argentina también está pasando eso, que los colegios son casi un foco de desinformación o de malformación de los chicos.
Sí, totalmente. Los colegios son lugares de adoctrinamiento en ideologías, tanto esa ideología LGTB, ideologías de izquierda. Uh-huh. La verdad que sí, es nefasto. Y lo peor de todo es que ocurre uh-huh. mucho, y que es lo más peligroso para mí, en escuelas católicas, donde uno baja más las defensas y se confía más. Y deja más uh-huh. expuesto a los niños, esperando y confiando en que el colegio los va a educar bien, y no, y así les meten la ideología bien. Y después, bueno, uh-huh. la discusión en casa, ¿no? Pero si lo dijo el director, que es católico, ¿no? Bueno, pero está mal. Uh-huh. Yo en ese sentido...
Mira, yo siempre lo digo mucho aquí en Radio Católica Mundial, cada vez que tengo oportunidad. Tengan cuidado con lo que se llama católico. Yo creo que hoy, en esta época que estamos viviendo, que de lo cual vamos a hablar con Simón, está la cizaña... junto con el trigo. Y mucha gente cree que todo es trigo. Mentira. Hay que saber discernir qué es cizaña y qué es trigo. Y aunque tenga el título de católico, revíselo bien. ¿Qué están viendo sus hijos en la tableta o en el teléfono? ¿Qué le están enseñando en la iglesia? Es una responsabilidad. Y Simón, cuando lleguemos cada uno a nuestro juicio personal, después vendrá el juicio final, pero el juicio personal... Tendremos que dar acto de todo lo que hemos hecho en nuestra vida desde el momento en que fuimos concebidos hasta el momento en que salimos de esta vida biológica y entramos a la vida espiritual. ¿Qué serio va a ser ese juicio personal cuando ahí tengamos que entregar cuentas? Y si fuimos de estos padres negligentes que, como tú dices, han dejado al colegio o a la internet que forme a sus hijos, Señor, los están envenenando. Así que mucho cuidado. ¿No te parece, Simón?
Así es. Totalmente, totalmente. No solo los colegios, sino que creo que está esa tendencia, ¿no? De incluso en la televisión, es un dibujito, y ponen, y los dibujitos son nefastos también, ¿no? Y uno no, uh-huh. yo cada vez que mis hijos ven algo nuevo, yo me siento con ellos a verlos. A veces no es lo más divertido para mí ver un dibujito, pero bueno, uno tiene la responsabilidad de sentarse, ver y controlar. Y una vez que pasó ese primer filtro, bueno, lo pueden ver de vuelta alguna vez solos, pero siempre controlar que ven, porque la verdad es que está todo contaminado hoy.
Todo contaminado. Por eso yo no voy al cine, Simón, te lo confieso. Para mí el cine lo tengo vetado, excepto excepciones muy, muy concretas. Más rápidamente te cuento. Cuando yo era novio de mi esposa, ella era nacida en Asturias, en España, estábamos de novio y se estrenaba La Vuelta al Mundo en 80 días. Tú no habías nacido, me parece, ni siquiera. Bueno... La fui a ver con mi novia, que después fue mi esposa. Sigue siendo mi esposa, porque me está esperando solamente. Bueno, esa la vi allá. Después, ya aquí en Estados Unidos, fui a ver también La Novicia Rebelde. ¿Te acuerdas de esa historia tan bonita?
Sí.
Bueno, esa sí, fui con mi esposa y nos encantó. Bueno. The Sound of Music. No, no soy cantante, así que esas notas salieron por ahí como un burro que rebuzna. Pero después la última que vi fue con mis hijos, que eran todavía adolescentes. Fuimos a ver la serie de Star Wars, o La Guerra de las Galaxias, como le llaman en español. Película con unos efectos increíbles. Y gracias a Dios no había nada de basura ni de inmoral ahí. Era una aventura. Bueno, creo que todo mundo lo ha visto. Y la última que vi fue la que se produjo hace un par de años sobre Guadalupe, porque me pidieron de la productora Goya que yo hiciera toda la narración de esa película. Así que la hice la narración, y cuando se estrenó aquí en Estados Unidos, ya mi esposa ya estaba en el cielo, pero fui a verla. Así que esas son mis idas al cine, Simón. ¿Qué te parece?
Unas contadas con una mano nomás.
Sí, y creo que me sobraron un dedo, por lo menos el dedo gordo. Pero tengo mucha ilusión de ver una película que se va a estrenar el próximo mes, de la cual vamos a hablar. Simón, ya nos contaste esa situación, viene la pandemia, te quedas sin trabajo y decides entrar al cine. Ya me di cuenta de que no te dio por ser actor, aunque eres un hombre bien parecido según bien tu foto, pero decidiste entrar más bien en el plan de producir cine y cine católico. Bien, yo ya tuve la dicha de ver esta película de la que tú nos vas a contar un poco. Ya tuve la dicha de verla completa y más que una película, más que un documental, a mí me pareció que es una revelación. Claro, los católicos sabemos que la revelación terminó con la Biblia, con la tradición y con el magisterio de la Iglesia. Pero precisamente porque la Biblia es parte de la revelación, hay un libro de la Biblia que se ha llevado al cine y me ha asombrado, Simón. Yo tengo que confesarte, muchas veces hago confesiones públicas aquí en Radio Católica, yo nunca leí Apocalipsis de la página 1 a Maranata, al final. Yo había algunos trozos de Apocalipsis que me tocaban mucho, por ejemplo, he aquí que estoy a la puerta y llamo, o el otro, no eres ni frío ni caliente, por eso te vomito, como dice la palabra. O sea, algunos textos yo los tomaba de Apocalipsis para algunas de mis prédicas y enseñanzas, pero nunca, nunca leí Apocalipsis porque me parecía que era un libro muy difícil de entender, como misterioso. Pero el Señor, y creo que fue el Señor Simón, que te eligió a ti para que tú te lanzaras a producir esta película que ahora les doy el nombre Apocalipsis. Cuéntanos, Simón, ¿cómo te llegó esta inspiración? Y ahora hablamos de la producción de esta revelación que va a llegar pronto a las salas aquí en los Estados Unidos.
Bien, bueno, yo era fanático, a diferencia tuyo, muy fanático del cine. Con mi mujer hemos llegado a ir de recién casados, cuando no teníamos hijos, 3, 4 veces por semana al cine. Ya veíamos cualquier cosa con tal de ir al cine. Nos hemos clavado muchos bodrios y películas malas y aburridas, pero bueno,
Oye, y
nos
en
gustaba el
Argentina también,
programa
oye, en Argentina también en los cines venden palomitas como aquí en Estados Unidos, o allá es mate el que están tomando mientras ven la
No,
película.
no, no, acá palomitas también, más dulce que saladas, allí venden más con manteca y eso, acá son dulces siempre.
El colesterol está presente ahí, qué bueno.
Sí,
Así
sí,
que
sí, sí.
cuéntanos, ibas
Pero bueno,
frecuentemente con tu
y
esposa al
me
cine.
gustaban mucho las películas llamadas de género apocalíptico, ¿no? Porque son películas que son ideales para ver en cine, porque tienen muchos efectos visuales, así espectaculares, y se disfrutan más una pantalla gigante con un sonido envolvente. Y es el cine que a mí siempre más me divirtió. Pero bueno, siendo católico, yo decía cuando veía estas películas, bueno, pero ¿qué será? ¿Qué habrá de todo cierto en todo esto, ¿no? Que me muestra Hollywood como el fin del mundo. ¿Habrán zombies en el fin del mundo? ¿Habrán meteoritos que caen sobre la Tierra? ¿Terremotos que destruyen el
Robots.
planeta? ¿Cuánto de esto hay en la Biblia realmente, ¿no? Y un día, igual que tú, conocí algunos fragmentos, nunca lo había leído corrido, pero un día dije, bueno, me voy a sentar a leerla y tratar de entender qué dice el Apocalipsis. Y me sentí, después de una de estas películas, me senté a leer el libro del Apocalipsis, el Revelations, como le dicen en inglés. Y la verdad es que me pasó que no entendí nada. Un libro lleno de imágenes estrambóticas, ¿no? Un dragón de 7 cabezas, 2 bestias, una
Las
montaña en
trompetas,
llamas
los
que cae sobre el
caballos,
mar
las
y convierte
plagas.
los 4 jinetes, sí. Y no entendí nada, pero bueno, sí me quedó la curiosidad, ¿no? Esto tiene que tener un significado. ¿Qué significa? ¿Alguien lo explicó? ¿La iglesia ha dicho algo al respecto? Y allí empecé a investigar, a ver qué autores habían que hayan estudiado mucho el tema. Me encontré principalmente con el padre Leonardo Castellani, que es un sacerdote argentino. Después leí a Monseñor Straubinger, que es un traductor de la Biblia muy importante en el idioma español, que también habló mucho de este tema y ha escrito mucho y tiene toda su traducción del Apocalipsis repleta de notas al pie de página sobre el tema. Y bueno, y así siguiendo a varios autores, el venerable Bartolomé Holzhauser, Cardenal Newman, todos ellos siempre buscando autores bien católicos y bien ortodoxos dentro del catolicismo, y todos ellos basados muy fuertemente en los padres de la Iglesia. Y
Exacto.
leyendo estas interpretaciones, sí.
¿Me permites un comentario antes de que, para que
Por
no nos vayamos
supuesto.
de los autores que has leído? Mira, manía detectivesca encontré algo que lo voy a leer al pie de la letra. Esto lo encontré. El Apocalipsis de San Juan del padre Leonardo Castellani está catalogado como una obra cumbre de la teología y la exégesis católica en español, siendo un contenido profundo, sistemático y espiritual del último libro de la Biblia. Es considerada una guía imprescindible que interpreta el Apocalipsis como profecía real sobre los últimos tiempos, no como simple alegoría. Su género es teología, exégesis bíblica, escatología, que quiere decir el estudio del fin de los tiempos. El enfoque de Castellani realiza una interpretación profética y espiritual, defendiendo que el libro no es un enigma insondable, sino una revelación destinada a fortalecer la esperanza cristiana de los tiempos de confusión. El texto analiza el desenlace final de la historia, la segunda venida de Cristo y los signos de los tiempos, integrando tradición teológica con un enfoque lúcido y a veces crítico con otros biblistas. Considerada por el propio autor como una de sus mejores obras, es un estudio imprescindible que sistematiza años de reflexión sobre la escatología. Simón, ya con sola esta nota, cuando la encontré, dije, si tú estuviste, te has tocado ese material, es absolutamente, como tú lo mencionaste, ortodoxo y 100% católico. Qué bueno que el padre Castellani fue parte de la inspiración. Cuéntanos el resto.
Así es. Bueno, a mí lo que me pasó es que cuando empecé a leer estos autores y a conocer el verdadero significado del Apocalipsis, según lo enseñaban estos grandes escritores católicos, algunos de ellos santos, me quedé pasmado sobre todo por la actualidad de las visiones del Apocalipsis, ¿no? Uno cuando lee no las entiende, porque uno las entiende, según estos grandes autores, lo que dije yo, pero pucha, estamos viviendo todo el Apocalipsis, lo estamos viviendo ahora, dije. Y eso me impresionó mucho, me impactó mucho, y nació en mi corazón la necesidad urgente de comunicar esto que yo había aprendido, que era el Apocalipsis se está cumpliendo en nuestros días, estamos en el fin de los tiempos, está bien, no estamos en el final, pero estamos al menos en el comienzo del fin de los tiempos, estamos más cerca nosotros de la segunda venida que de la primera venida, si uno se ubica en una línea temporal de la primera a la segunda venida. Según lo que yo había aprendido y estudiado con estos autores, estamos más cerca de la segunda venida. Y yo veía, aparte, que todas estas crisis que vemos en nuestro tiempo, con estos autores vi que tenían un sentido, ¿no? Cambiar la perspectiva. Antes las crisis y los males en este mundo, el aborto, los avances de las ideologías, la vuelta al paganismo, las guerras que hay por todos lados en este planeta... Y a mí todo esto me angustiaba, pero después de leer el Apocalipsis dejó de angustiarme y en cambio me empezó a generar una cierta alegría ver todas estas calamidades, no porque me alegre por las calamidades, sino porque ante cada calamidad y cada mal y avance la iniquidad en este mundo, yo veía la cercanía del cumplimiento de las profecías, que es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y el triunfo definitivo de la Iglesia. Y eso a un cristiano creyente no puede dejar de llenarlo de consuelo y de alegría y de esperanza. Entonces, bueno, esto me pareció urgente comunicarlo. Y yo lo traté de comunicar mucho antes de empezar a hacer la película con mis amigos, con mis conocidos, y la verdad que no lo sabía explicar. Era mucho lo que había y estaba leyendo, y a mí me excedía y no sabía cómo traducirlo en palabras, algo tan profundo, y terminaba medio como catalogado como el loco apocalíptico, ¿no? En mis reuniones con amigos, con familiares, y durante años fue así. Ahí viene el loco apocalíptico, tenía uno que se reía cada vez que yo sacaba los temas, ahí empezamos
hasta
a
miedo les dabas. El mundo,
me decía. No, miedo no, risa, ¿no? Como exagerado, conspiracionista.
Sí. Sí, un fanático.
Pero bueno,
un fanático.
En el 2020 de repente me empezaron a prestar un poco más de oídos y se dio también la oportunidad de hacer una película, que era algo que yo ya venía pensando hace mucho, por esto que me costaba tanto transmitir con palabras. Dije, bueno, claro, porque esto, el Apocalipsis es tan visual que uno tiene que verlo, ¿no? El Apocalipsis son visiones, son las visiones del apóstol Juan sobre el fin de los tiempos y hay que mostrarlas, no basta con relatarlas. Entonces surgió esta idea, ¿no? De hacer una película que mostrara el Apocalipsis tal cual está escrito en la Biblia, acompañado de estas interpretaciones que yo había aprendido de estos grandes autores y aprovechando en el proceso bajar el lenguaje a un nivel más accesible para el público general y bueno, y presentarlo todo en forma de una película entretenida, bien hecha y al nivel de una película de cine para competir contra las otras películas que largaba Hollywood, que está de moda ya hace muchos años, sacar películas de género apocalíptico y cada vez más. Y el motivo de que Hollywood saque cada vez más películas apocalípticas es porque hay cada vez más interés en la gente sobre estos temas, sobre el apocalipsis. Y eso a mí me llevó a pensar, es aún más urgente, justamente como estamos en tantas crisis y una crisis como nunca antes en la historia, y la gente se está volcando a las profecías y quiere saber cómo va a seguir la cosa, es imperativo presentar la buena profecía, que es la última que aparece en el libro del Apocalipsis, que es, perdón, de la Biblia, que es el Apocalipsis.
Correcto. Mira, lo que Hollywood presenta, yo le tengo muchísima reserva, aunque sea un tema incluso bíblico, o en este caso el último libro de la Biblia, Apocalipsis, porque ellos tratan de hacer un cine para vender, para entretener o para... La gran diferencia con lo que tú has hecho, y puedo hablar porque ya la vi de cabo a rabo y la pienso volver a ver un par de veces más, al ver, yo no le llamo película lo tuyo, ni tampoco documental, es realmente una revelación. Porque conforme uno va viendo el material que tú has producido, uno va entendiendo que ese libro no es un libro para antes. Tristemente a mí me ha tocado, Simón, en algunas parroquias, preguntarle a algún sacerdote, antes de haber conocido tu material, preguntarle, oiga padre, ¿y usted qué piensa de Apocalipsis? Y casi la inmensa mayoría de ellos, si no creo que todos, me dicen, ay Pepe, ese libro, Juan lo escribió para las iglesias de aquel tiempo. Esmirna, etcétera, etcétera. Ese es un libro allá para aquel tiempo. Y esa era la concepción que yo tenía. Pero con lo que he visto que tú has hecho, me doy cuenta de que ese libro es quizá más actual hoy que nunca, aunque sean veintipico siglos de diferencia entre Juan y nosotros, porque lo que está Apocalipsis revelándonos son hechos que ya han pasado desde la primera venida de Cristo, pero sobre todo los hechos que están sucediendo ahora y los que van a suceder. Yo creo que si un católico quiere ubicarse hoy día en el mundo que vivimos y realmente empezar a cambiar su estilo de vida en base a lo que va a encontrar en el material, en Apocalipsis, a mí me ha pasado y ya se la recomendé a medio mundo porque digo, no vayan al cine con palomitas y a ver una película de enseñanza. No, esta no es una película de enseñanza, es una película de revelación que, como tú bien mencionaste y es importantísimo, está basada en la Biblia. Esta no lo escribió un escriturista, un guionista de Hollywood, está basada en la Biblia. Y lo que Simón ha hecho es tomando ese material y llevarlo visualmente. Porque nosotros por la vista entra el amor, dice el refrán, pero también por la vista nuestro cerebro puede entender mejor lo que quizás, si nos lo cuenta, no lo entenderíamos. Simón, y al lanzarte tú a producir Apocalipsis, ¿cómo hiciste? Porque el cine cuesta mucho dinero. ¿Alguien te regaló por ahí unos cuantos millones de dólares? ¿O cómo fue que se produjo Apocalipsis?
Ojalá alguien me hubiera regalado unos cuantos millones de dólares, no hubiera tardado casi 5 años en hacerlo.
Casi 5 años.
Y empezó, es una producción de bajo presupuesto, intentando que no se note, ¿no? En la película hay muchos efectos visuales, cosas, muchas escenas que suelen ser muy costosas, pero bueno, quizá una de las razones por la que Dios me eligió a mí para hacer esta película es que yo soy integrista, ¿no? Yo sé hacer efectos visuales, yo hago la cámara, yo hago la dirección, hago guión, hago producción.
El hombre orquesta.
Hago hasta maquillaje. Entonces, era todo con un equipo muy reducido, mucho trabajo de voluntarios, y algunas donaciones, por supuesto, porque nada se puede hacer sin dinero en este rubro, para comprar equipo, sobre todo, trasladarnos, logística. Pero bueno, tuve la gracia también de que tuvo mucho apoyo y donaciones en materia prima, ¿no? Por ejemplo, los lugares donde se filmó en general son prestados por amigos o conocidos algún conocido, y pudimos filmar en de los lugares más lindos de Argentina. Filmamos en la costa atlántica, filmamos en las montañas, filmamos acá en Buenos Aires en estudios. Pudimos, la verdad que tuvimos la gracia de Dios y la providencia siempre estuvo acompañando, pero sobre todo el mayor recurso fue tiempo, ¿no? Mucho tiempo dedicado e invertido en esto, justamente para suplir la falta de recurso económico, hubo que poner mucho el hombro. Y bueno, y así se hizo la película. que como dices tú, es
Mira.
basada 100% en la Biblia, en el
Sí.
Apocalipsis bíblico, acompañada a cada visión que se muestra tal cual y se escucha tal cual el texto de la Biblia, acompañada, por supuesto, de su interpretación teológica, según estos autores que mencionamos.
Mira, yo no soy un sinófilo, ya creo que te lo confesé, pero sí veo y me entero, por ejemplo, de muchas películas que tienen efectos muy, muy impactantes. Tristemente, hoy día casi todas las películas que se producen es de balas, de guerras, de pandillas, de violencia o de sexo, pero tienen efectos increíbles. Tengo entendido que una película regular en Hollywood, Simón, cuesta alrededor de entre 80 o 100 millones o más en algunos casos. Y en el caso tuyo, ya no tienes que darme cantidad, pero yo por lo que he podido investigar, es casi nada en comparación a lo que costaría una película hecha en Hollywood o en cualquier otro país, en Francia, en España, donde quiera. Y déjame te digo una cosa, los efectos que he visto en Apocalipsis son impresionantes. Impresionantes, esa lluvia de las estrellas, esa plaga de las langostas, esos jinetes, las trompetas, el cielo. Y me impactó tremendamente el personaje central que es San Juan. Él es el principal. Pero San Juan en toda la película, y me voy adelantando para crearles a ustedes ganas de ir a verla, San Juan no pronuncia una sola palabra en toda la película. Y la película dura 2 horas. Yo nunca, Simón, había yo oído de una película donde el actor principal pase 2 horas sin decir nada. Se pareció mucho a San José en ese sentido, ¿verdad? Pero librando la diferencia. Pero es impactante, además, lo vive. Ese hombre que hizo San Juan está viviendo cada una de las cosas que este material nos va narrando, repito, desde la primera venida hasta el final. Ven, Señor Jesús, Maranata. ¿Qué más nos puedes contar de esta producción que es impactante?
Bueno, Ricardo Castro, que es el actor que hace San Juan. Realmente es un genio y tiene mucha experiencia interpretando personajes de santos.
Pero
Y
tiene
tiene
sus
sobre
años,
todo
¿verdad?
la. Sí, tiene su. Tiene, bueno, no es tan grande, aparenta más justamente por el pelo blanco y largo y la barba larga, pero
Ajá.
creo que tiene alrededor de 68 años, una cosa por el
Ah,
estilo.
es un pibe. Sí,
Sí,
bueno,
sí,
si
sí.
yo siempre los comparo con la mía, imagínate, yo voy a cumplir en febrero 8'5", así que alguien de 60 y pico o tú de 50 y tantos son para mí, así los llamo, pibes.
Sí.
Pero los
Y bueno,
efectos, por ejemplo, y no
a mí me
quiero,
pasa igual. Yo
digo
pensaba
que
los
no quiero
20 años
adelantarme,
que.
pero por ejemplo, la escena de los caballos, el caballo blanco, el caballo negro, el caballo rojo y el caballo pálido. Es extraordinaria también esas escenas, porque tampoco ninguno de los personajes pronuncia una palabra, pero la escena realmente te mete completamente en el libro del Apocalipsis y cobra vida. Es lo que a mí me ha pasado, que ahora que he visto la película, ha cobrado vida Apocalipsis. Y por cierto, te tengo que confesar, ya encargué en Amazon el libro del padre Castellani. Me lo voy a chutar de arriba abajo, pero con la película es una luz que se abre. Yo tengo entendido, Simón, porque el tiempo se nos está volando, que esta película ya se ha estrenado prácticamente en toda Centroamérica, México, Centroamérica y Sudamérica, incluyendo nuestra madre patria España. El estreno que vamos ahora a anunciar será exclusivamente para los Estados Unidos.
Correcto, sí, ya estrenó en todos los países de habla hispana y nos falta solo Estados Unidos. Va a estrenar el 15 al 17 de febrero, va a estar solo 3 días en cartelera en todo el país. Exclusivamente en español el día 16 de febrero. Si los invitamos a todos a ir ya a comprar las entradas, porque la verdad es que va a estar solo un día, una sola función en español, 2 días con 3 funciones en inglés. Y bueno, las entradas ya están volando, así que apurarse a comprar entrada. Y si alguno ve que no tiene una sala de cine cerca, juntando 20 personas, se puede solicitar una sala exclusivamente para ese grupo, desde ahí mismo, desde la página de internet donde se pueden comprar
De
las
la cual
entradas.
vamos a dar Mire, tome una pluma, un lápiz o ábrase una gotita de sangre para que escriba, porque les voy a dar la página donde ustedes pueden tener acceso a precisamente, valga la redundancia, la página de Apocalipsis. Vaya por un papel, un cuaderno, lo que usted quiera, le doy tiempo y voy a seguir hablando con Simón y luego les voy a dar, ya que estén equipados, les voy a dar la dirección. Simón, tengo entendido que la película original fue hecha en inglés, ¿es correcto?
Se hizo originalmente en dos versiones, porque como tú decías, no hay diálogos, es toda una narración. Hay imagen y audio en inglés y hay imagen y audio en español. Entonces se hizo en paralelo, sabiendo que iba a salir eventualmente en los dos idiomas, se hizo en paralelo en los dos idiomas. Todo lo que son las animaciones y gráficos animados que aparecen en la película están en inglés para la película en inglés y en español para la película en español. Y el
Ah, qué
audio, que son
bien.
las narraciones, están claramente en idioma de cada
Ah,
cual.
qué bueno, porque sobre todo aquí en Estados Unidos, los hispanos son bilingües. E incluso muchos de los hijos de los hispanos ya no hablan español, tristemente, y hablan mejor inglés. O sea que qué bueno, porque entonces una familia puede decir, bueno, papá y mamá queremos ir a la versión en español o con los hijos, porque los papás también hablan inglés. O sea que tienen la opción de verlo en inglés o de verlo, perdón, de escucharlo, porque uno no ve el sonido, lo escucha. Uno puede escucharlo en español o puede escucharlo en inglés, ¿verdad?
Así es, va a estar en los dos, pero en español solamente el 16 de febrero. Y el 15 y el 17 de febrero solo en inglés.
Y ya se va a, digamos, hacer este estreno en todos los estados, los 50 estados de la Unión Americana, o están limitados a algunos estados en concreto, Simón?
No, no, estrena en todo el país, son más de 800 salas.
Wow.
Y va a estar, sí, esos 3 días en todo el país. Así que seguramente todos tengan alguna sala cerca. Y como decía recién, si no, cuando entran a comprar la entrada, no tienen ninguna sala cerca, juntando solo 20 personas, que es un total, en realidad no es que tienen que juntar las 20 personas, sino comprando
Hay
20
familias que tienen
entradas,
eso.
ya habilitan una sala nueva, ¿no? 20 entradas son $250 aproximadamente.
Mira,
Quizá
como
un
te digo,
poco menos,
hay
depende de la.
familias que si van los tíos y los primos y los abuelos, pasan de 20, pueden ser 30, 40, porque aquí las familias hispanas
Sí,
también
por
son
supuesto.
bastante prolíferas.
Con un mínimo de 20 ya habilitan sala en el lugar donde no había. Y eso se puede pedir ahí
Ahora,
mismo, está el enlace en la
sí.
página para pedir una sala.
Ahora te hago una pregunta. ¿Cómo podemos apoyarte? Porque yo creo que esto tiene que las parroquias son los que tienen que motivar a sus feligreses, a sus ovejas, para que vayan a ver esta película. ¿Cómo podemos nosotros llegar a las parroquias y mostrarles la maravilla que es esta película, la revelación que es esta película? Porque si un párroco le dice a su feligresía, a sus ovejas, esos los párrocos que huelen a oveja, ¿eh? Porque hay otros que huelen a Chanel, que eso no les interesa nada más que ellos mismos. Pero en fin, no me quiero meter en eso. Pero los que sí huelen a oveja, seguro que le van a decir, vayan o vamos. Como tú dices, juntamos un grupo de 20, 30, 40, rentamos un autobús y nos vamos juntos y tenemos una tarde, una noche alegre, linda, recibiendo este mensaje del Señor para nuestros días.
Totalmente, sí, invitamos a todos a hacer toda la difusión que puedan. Es importante llenar las salas para demostrar a los cines que este tipo de cine le interesa al público, porque al fin y al cabo a las salas de cine lo único que les interesa es llenarse los bolsillos, y mientras piensen que Hollywood se los llena, van a priorizar cine de Hollywood. Si les demostramos que el cine católico también puede llenar bolsillos, van a empezar a darnos más cabida. Así que hay que aprovechar y bueno, y obviamente sí, lo ideal es ir en grupos con la parroquia, grupos de oración, grupos de adoración, escuelas, universidad, lo que logren armar grupos es lo mejor.
Sí, por ejemplo, nos están escuchando gente que dicen, yo quiero ir con mi padre, con mi sacerdote, y la gente puede conseguir algún tipo de flyer o alguna forma de poder mostrarle al cura lo que le estamos pidiendo que lo promueva en su parroquia.
Sí, ahí mismo en la página que tú vas a pasar tenemos toda la información de la película y hay acceso a flyers, trailers descargables, imágenes de la película, pósters. Todo lo pueden encontrar allí mismo en la página de la película.
Pero que se lo dijo bien claro, en la página no van a encontrar la película. No, esa está
No, 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 en la página no
reservada
van a encontrar la película.
para
Ahí
el
van a
quince,
encontrar la página
dieciséis.
de la van a encontrar la información de la película, de dónde van a poder comprar entradas, los enlaces, van a poder
Claro.
encontrar un botón también para pedirla para un grupo si es que no tienen sala cerca, y toda la información y material descargable para promocionar la película en su parroquia.
Bueno, a ver, ya tiene el papel, la pluma, lápiz o lo va a escribir con sangre, como quiera. Aquí le voy a dar entonces la dirección. Apunte. www, o como decimos en México, www. Punto. Y luego, ahí va. Apocalí con Y, PSERVAAD. Espérenme, ya me hice trabalenguas. Apocalipsis con Y y luego siguen. Cerevealed.com. Se lo voy a deletrar porque yo mismo se me trabó la lengua. Apocalí, pero con Y, no hay I latina. Apocalí y luego P. Y seguidito, no lo separe. S, E, R, E, V pequeña, E, A. L E D punto com. ¿Ya lo tiene? Bueno, no se preocupe, lo vamos a repetir en los minutos finales para que si no lo pudo, no se quede sin esto, porque ya lo ha dicho Simón. Ahí tienen ustedes accesos a flyers, a lo que le llaman trailers, o sea, avances que se pueden presentar. Así que, católicos, esta es una oportunidad de oro. Me voy a poner serio. Este es un momento en el que el Señor nos pide ir a ver Apocalipsis. No para que Simón se haga millonario, no, porque es la revelación de precisamente Apocalipsis que lo podemos entender y sobre todo vivir, porque esto nos está hablando de lo que está pasando hoy y de lo que va a pasar en un futuro adelante de nosotros. O sea, yo se los digo de veras en el nombre del Señor, tienen que ir a ver Apocalipsis. Simón, me queda no mucho tiempo. ¿Qué quisieras tú añadir sobre este tema tan apasionante, por lo menos para mí, que es este regalo que Dios nos hace a través de ti con Apocalipsis?
Bueno, que no le tenga miedo a la película ni al tema, ¿no? Ni al
Importante.
libro. Muchas veces uno asocia apocalipsis con terror y desesperación, y realmente el libro del apocalipsis, bien entendido, es todo lo contrario, ¿no? Es el anuncio del triunfo definitivo de nuestro Señor Jesucristo junto con su iglesia hacia el fin de los tiempos. Es las bodas del Cordero con la iglesia y con todos los que perseveremos, y de eso trata el libro, ¿no? Y eso es a lo que apunta la película, a llevar ese mensaje de esperanza y de consuelo en estos tiempos de crisis profunda en la que vivimos, y a no desesperar, sino a levantar la cabeza animados, esperando la segunda venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo.
Hay muchas escenas que me erizaron de lo revelador que era. No erizar de miedo, sino al contrario. Te lo confieso, yo tuve que ver la película y yo sé que la gente está diciendo: ay, Pepe, a ti te la mandaron porque eres importante. No, yo no soy nadie. Me la mandaron porque precisamente iba yo a entrevistar a quien la ha producido y quien la ha dirigido. Así que no crean que me la mandaron porque yo soy mejor que ustedes. No, pero definitivamente, cuando yo la vi, y te repito, la voy a volver a ver nuevamente este fin de semana, me voy a sentar, la tuve que ver en trocitos, Simón, porque había momentos en que yo tenía que parar y decir: Espíritu Santo, permíteme, déjame absorber esto, porque era como si yo estuviera realmente teniendo una revelación de lo que se estaba presentando ahí. La película dura 2 horas, para que lo sepan. No se les va a notar el tiempo, porque está perfecta y maravillosamente bien hecha. Pero verá usted cómo le va a pasar que a mí, que hay momentos en que uno diría: paren, 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 paren en el carro, que quiero yo comerme bien, absorber bien esta parte. Esa escena, Simón, de cuando Juan ve el cielo, fue una de las escenas que más me impactó, porque muchas veces nos imaginamos al cielo con un montón de angelitos tocando arpas y el Señor por ahí sentado en un trono con el Padre, un viejito, y el Espíritu Santo revoloteando por todas partes. Mucha gente tiene esa concepción, pero tú lo muestras con los ancianos, con sus coronas de oro, que realmente a mí dije: esto tiene que ser así. cuando lleguemos, después de que seamos purificados, que entremos al cielo, esto va a ser así. Vamos a ver a los ancianos, vamos a tener esa vista de nuestro Señor, de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es maravilloso todo lo que has hecho, Simón. Y te repito, hay que irlo absorbiendo. Ahora, esto no es pretexto que digan, ah, entonces yo no voy, porque si hay que meditar. No, vaya, porque la película, ya lo dijo Simón, está hecha, y no me gusta llamar película, este material está hecho para usted y su familia. Así que ahí le dejo la responsabilidad. No deje pasar esta oportunidad, porque no va a volver. A no ser que nosotros hagamos que las salas se llenen y que las empresas decidan a correrla más días. ¿Es posible esto, Simón, que si ven ellos que el 16 o el 15 o el 17 las salas se llenan, que ellos prolonguen la exhibición?
Y la verdad es que es difícil, porque la distribuidora con la que nos manejamos, que es la que se animó con la película, porque la realidad es que otras distribuidoras no se animaron a distribuir un material tan católico, nos ofrece este sistema que es así, 3 días y listo. Realmente tendría que estallar las salas para que pueda haber una posibilidad de reprogramar otros días.
O sea que la gente se pelee por entrar.
Si Dios quiere y la gente sí va a pelearse la entrada por los últimos lugares, puede pasar. Poco usual que en esta distribuidora de días extras. Así que yo diría que aprovechen y no se dejen estar, porque realmente es una película que con todo el tema de los efectos visuales, el sonido envolvente, eso se aprovecha mucho más en cine. Como decía al principio de la entrevista, el Apocalipsis es muy visual, el libro del Apocalipsis habla de visiones y ayuda un montón a comprenderlo, verlas esas visiones en toda su magnitud. Y eso se logra especialmente en el cine, no es lo mismo verla después en casa.
No, yo la vi en mi tableta, yo la vi en mi tableta y me impresionó el sonido, la música, todo, o sea, todos estos efectos que van corriendo durante todo el tiempo de la presentación, es increíble. Ahora me imagino en una sala de cine que tiene esos sistemas de sonido espectaculares, eso va a ser impresionante, Simón. Yo voy a ir a verla al cine, aunque la voy a ver antes quizá 2 o 3 veces, pero yo quiero ir al cine porque me imagino que teniendo esa gran pantalla con ese sonido tan espectacular, eso tiene que ser impactante. El sonido también produce, no solamente las imágenes, sino el sonido y la música hacen que todo sea más accesible, más comible, más, ¿cómo puedo yo llamarlo? Absorberlo. Simón, me quedan solamente unos poquitos minutos. La pregunta que te hago, para la gente que pase en estas fechas 15, 16, 17, que no tienen excusa, hay que ir al cine, pero si alguien por alguna razón no puede ir en estos días y la película no continúa en cartelera, ¿se va a poder en un futuro comprar?
Sí, la idea es tratar de colocarla en alguna plataforma de streaming, no sabemos en cuál. La realidad es que la versión en español en los países donde ya estrenó el año pasado, me la rechazaron en las plataformas. Yo imagino que es un contenido, ¿no?, muy polémico desde un punto de vista mundano, muy fuerte, si uno quiere, ¿no? Habla mucho en contra de la ideología, en contra del de la ideología de género, en contra del aborto, es muy contundente en esos temas, y habla con un lenguaje sin pelos en la lengua que plataformas como Amazon, Netflix no están acostumbrados, ¿no? Y no es un temas que normalmente en todo caso van contra su agenda. Entonces fue rechazada en esas plataformas y bueno, vamos a ver qué pasa con la versión en inglés. Yo voy a volver a intentar colocarla al menos en Amazon, a ver si esta vez tengo más suerte en inglés, no lo sé.
Pero miren, familia, realmente hay que ir allá para poder llenar estas salas. Y mira, Simón, rara vez lo hago, pero ya que te tengo en vivo, que estás conmigo, te quiero hacer una nueva invitación. Para una vez que pase el 15, 16, 17, te vuelva yo a tener y comentemos qué ha sido la respuesta concretamente aquí en los Estados Unidos. ¿Me puedes poner en tu agenda? Que yo sé que te están buscando muchos para entrevistarte, Simón.
Por supuesto, Pepe. Para mí sería todo un honor volver a venir acá al programa.
Bueno, Simón, pues dale un abrazo muy fuerte a tu esposa. Dale un beso enorme a esa chiquita tan especial que tienes, a tus 2 otros chicos, al chico, a la chica. Y ya te considero mi amigo, así que voy a estar en contacto contigo y ustedes, mi familia, realmente aprecien el esfuerzo que el Señor, a través de Simón de la CRE, ha hecho para traernos esta revelación para ahora. No tenemos excusa. Así que yo lo que le digo, lo que nos dijo Pedro de Acevedo al principio, no cambie de dial. Yo se lo cambio ahora. No vaya a otra película. Vaya a Apocalipsis hoy. Muchísimas gracias, Simón. Y a ustedes ya saben, mi familia, mi despedida de todos los viernes. Así que si Dios nos concede una semanita más de vida, volveremos el próximo viernes para seguir poniéndonos en sintonía. Ah, y recuerden, ahí viene Cuaresma. Y esta película es oportunísima para poder también vivir la Cuaresma de una manera nueva. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima semana.
Católica.